y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. A Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero, Miguel Ángel Herrera y Lupe Suárez. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud?
Mal. Hoy me he pasado todo el día con un dolor de cabeza terrible.
¿Y no será del estómago?
No, ¿qué va? Fue de una pesadilla que tuve anoche.
Ah, vamos. ¿Tuvo usted una pesadilla?
Sí. Me pasé toda la noche soñando con Marilyn Monroe.
Óigame, doctor, ¿y a eso le llama usted pesadilla?
Bueno, al principio no lo era, ¿sabe usted? ¿Eh? Al principio era un sueño muy agradable. Pero de pronto se convirtió en una pesadilla que me dejó con dolor de cabeza para todo el día.
¿Y eso por qué?
Porque empecé a soñar en voz alta y mi mujer me despertó de un estacazo en la cabeza.
Hágame el favor. Óigame, ¿no sabe usted cuánto siento lo del estacazo, señor juez?
Malo sintió cuando me lo dieron. Pero en fin, secretario, a ver qué caso tenemos para hoy.
Una bronca en una guagua.
¿Por qué fue esa bronca?
Porque un individuo quiso montar en la guagua con 22 muchachos, dando una transferencia nada más. Y el guagüero, naturalmente, se le tiró en el suelo.
No me diga, ese individuo quería viajar con 22 muchachos sin dar más que una sola transferencia.
Sí, señor. Y usted comprenderá que eso es un abuso, la verdad.
¿Quién le preguntó si era un abuso o no?
Nadie, doctor, pero yo no puedo opinar.
No, señor, póngase un real de multa por opinar sin mi permiso. Y llame a los complicados en ese guaguicidio, que es lo que tiene usted que hacer.
Está bien, señor juez.
Inés María de Fernández.
¿Qué manera de contestar es esa, Inés María?
Es que ahora yo soy guagüera, señor juez. Estoy trabajando ahí en la ruta Anguila.
¿Cómo? ¿En qué ruta dice usted?
En la Anguila, compadre, en el 26.
Póngale 26, Anguila de multa, secretario. Y siga llamando, hágame el favor.
Con mucho gusto, señor juez.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Pasito adelante, varón.
¿Qué pasito adelante es ese, Rudecindo? ¿Usted también es guagüero?
Sí, señor. Trabajo en la ruta Sapo.
¿En cuál?
En la Sapo, chico. En la 22.
Póngale 22, Sapo, de multa, secretario.
Muchísimas gracias.
Continúe, doctor. Llamando.
Enseguida, señor juez.
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la rea!
Vaya, hombre, menos mal que alguien contestó como es debido. Por lo visto, usted no es guagüero, ¿verdad?
No, yo soy Tres Patines, ¿tú no lo sabías?
Sí, como no, lo sabía.
Ay, entonces, ¿para qué tú me lo preguntas?
Porque da la casualidad que hoy todo el mundo es guagüero. Y yo quería saber si usted era guagüero también.
Ah, pues no, chico, ¿tú sabes lo que soy yo?
¿Qué cosa es usted?
Colagogo.
¿Cómo colagogo?
Sí, ahora soy maestro de escuela y me dedico a la enseñanza. ¿Eso no es ser colagogo?
No, señor, eso es ser pedagogo.
No me diga, chico, ¿le cambiaron el nombre a los maestros?
¿Cómo que si le cambiaron el nombre, Tres Patines? ¿Por qué me pregunta usted eso?
Porque antes que yo sepa, pedagogo era una medicina para el hígado.
No, señor, eso es colagogo, precisamente.
Ah, vamos, ¿le cambiaron el nombre a la medicina para el hígado?
No, señor, no les cambiaron nada.
¿Cómo que no, chicos? ¿Los maestros no se llamaban colagogo?
No, señor, se llaman pedagogo.
¿Y los remedios para el hígado no se llaman pedagogo?
No, señor, se llaman colagogo.
Ah, entonces le cambiaron el nombre a las dos cosas, ¿no?
¿Por qué, Tres Patines? ¿Quién le cambió el nombre?
¿Cómo que quién le cambió el nombre?
Sí, ¿quién?
Yo, chico.
20 pesos de multa por hacerle perder el tiempo a la justicia.
Pero óyeme...
Es que silencio. Y acláreme una cosa. ¿Es verdad que usted tiene una escuela?
¿Cómo no, chico? Una escuela magnífica. Con un sistema de enseñanza modernísimo también. Porque lo primero que yo le enseño a los niños son los números, chico.
Ah. Empieza usted por la aritmética.
¿Por dónde?
Por la aritmética.
¿Qué es eso?
¿Pero cómo me va a preguntar qué cosa es la aritmética, Tres Patines? ¿Usted no es maestro?
Yo sí.
¿Y no sabe lo que es la aritmética?
No, ¿tú lo sabes?
Claro que lo sé.
Bueno, pues explícamelo, chico, y no ande con tanta bobería, chico.
Hágame el favor. Pero usted no dice que lo primero que le enseña a los niños son los números.
Sí, los números, chico.
¿Los números de la aritmética?
No, los números de la charada, chico.
¿Qué me cuenta? Usted le enseña a los niños los números de la charada.
Sí, porque en otra escuela ponen a los niños a estudiar todo el día, sí, y le echan a perder el cerebro a la criatura porque se lo cansan.
Ajá.
Y con el sistema este mío, sí, los niños estudian sin darse cuenta porque estudian jugando.
¿Cómo que estudian jugando?
Sí, jugando a la bola y a la charada.
Venga acá, y aprenden algo con eso, Tres Patines.
Como no, chicos, aprenden que el 1 es caballo, el 6 jicotea, el 9 elefante. ¿Y qué aprenden los niños en las otras escuelas cuando estudian los números?
¿Aritmética?
Mira, a ver. Con el sistema mío aprenden aritmética y zoología al mismo tiempo.
Bueno, si la cosa es así, está bien. Pero, en fin, vamos al caso. A ver, ¿qué le sucede a ustedes hoy?
No, Rudecino, chico, que me formó un escándalo tremendo ahí sin razón ninguna, chico.
¿Cómo sin razón ninguna, hombre? Yo tenía toda la razón.
No, señor, porque la culpa no fue mía, la culpa fue de esa guagüera.
De esa señora, Tres Patines.
Tú reconoces que la culpa fue de ella, ¿verdad?
No, señor, yo no reconozco nada. Le estoy diciendo cómo tiene que expresarse cuando hable usted de Inés María.
Déjelo, señor juez, déjelo. Que cuando suba mi guagua voy a agarrar el ponchador y le voy a ponchar una oreja.
¿A quién, al juez?
No, señora, a usted.
¿A mí? No, si yo más nunca en mi vida pienso montar la guagua suya.
Sí.
¿Qué le parece?
¿Y en qué va usted a viajar entonces?
Yo, en Hollywood.
¿Y eso no es lo mismo?
No, señora, guagua es un vehículo público de cuatro ruedas con una puerta para entrar, otra puerta para salir y una pila de asiento para sentarse. ¿Y ómnibus? Es un vehículo público de cuatro ruedas con una puerta para... ahí. ¿Verdad? Ay, sí, es lo mismo, chico.
Claro que es lo mismo, Tres Patines.
¿Y entonces por qué se llaman distintos, chicos?
Porque ómnibus es el verdadero nombre. Guagua, sí, es el nombre vulgar.
Ah, ¿el nombre vulgar de quién?
Del ómnibus.
¿De qué ómnibus?
10 pesos de multa. ¿De qué? ¿No le gustó?
Sí, no, está consciente.
A ver, Rudecindo, usted fue el que tuvo la bronca con Tres Patines, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y por qué fue esa bronca?
Pues verá usted, varón.
¿Qué? Un momento, Rudecindo. Suprímame lo de varón.
¿De no el varón?
Sí, pero dígame, señor juez.
Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Pues como le iba diciendo, señor juez, varón...
No, señor, señor juez, nada más.
Señor juez, nada más. Ajá. El caso fue que yo venía de Marianao hacia La Habana en, sí, mi guagua, ¿sabe usted? Una guagua muy cómoda, muy limpia, muy decente, muy callada y sobre todo, doctor, de muy buenos sentimientos.
¿Qué sentimientos va a tener una guagua, Rudecindo?
Bueno, doctor, usted no lo creerá, ¿no? Pero esa es una guagua tan caritativa que se quita la gasolina de la boca para dársela a los automóviles pobres.
No me diga, pero eso es posible.
¿Cómo no, doctor? Palabra que es una guagua buenísima, hombre.
No, 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 sí, no, y bien que sí, caballero. ¿Sí? Ah, ¿tú puedes creer que el otro día le regaló dos gomas a una camioneta que se había quedado viuda, chico?
¿Cómo que se había quedado viuda?
Sí, chico, el camión con quien estaba casada la camioneta.
Sí.
Se esguazó contra una mata en la carretera central.
No sabía yo que había guaguas tan caritativas.
Sí, chico.
Pero siga, Rudecindo. Usted venía de Marianao hacia La Habana, ¿verdad?
Sí, señor. Ajá. Y Tres Patines con una pila de muchachos. Estaba parado en la esquina de 35.
35. ¿Qué esquina es esa?
Hombre, la que está frente al cementerio.
No, Rudecindo. Esa es la esquina de 12 y 23.
¿Y 12 y 23 no son 35?
Ah, sí, verdad, tienes razón.
Entonces,
siga entonces.
Pues como le iba diciendo, Tres Patines estaba parado en esa esquina con una pila de muchachos. Uh-huh. Y cuando la guagua llegó, frenó y paró, Tres Patines y todos los muchachos subieron a la guagua.
¿Cuántos eran los muchachos?
22, señor juez. Tuve el capricho de contarlos.
¿Y eso, Tres Patines? ¿Iba usted de paseo con todo el colegio?
Sí, los pobrecitos muchachos, chicos, cuando se portan bien, yo siempre los llevo a todo al cine, ¿no?
Ah, venga acá, Tres Patines, y eso de llevarlo al cine a todos los muchachos no le cuesta a usted muy caro.
No, chicos, porque yo tengo un sistema para que cueste poco, ¿tú sabes?
Ah.
Sí, yo tengo una especie de cooperativa que tenemos en la escuela.
Ah, vamos.
Sí.
Usted tiene una cooperativa.
Sí, una cooperativa. Cada niño contribuye con 5 centavos por cabeza.
5 centavos, nada más.
Nada más. Ese dinero se va archivando.
¿Cómo?
En una cajita.
Se va echando en una cajita.
Sí, se va guardando, sí, chico, una caja.
¿Una cajita de madera o cajita de lata?
De lo que sea, de lo que sea.
No, pero cerrada, sellada, con llave.
Sí, tiene una llave, se le hace una hendidura, pues se va echando las monedas.
Ajá. Sí, es como una alcancía.
Sí, es una especie de una
alcancía, sí.
Entonces, cuando ponen alguna película bonita que sea apropiada para los niños...
Ah, apta para menores.
Sí, que sea alta o que sea baja, a mí no me importa.
No, apta, sí, para menores.
Para menores.
Usted busca la película en el periódico, en la cartelera de los cines, Entonces, cuando usted cree que la película es buena, es educativa.
¿Es?
Educativa.
Sí.
¿Una película es lo que es? Educativa.
¿Educativa? ¿La pueden ver los muchachos?
Bueno, pero ¿qué es educativa?
Educativa, sí.
Aunque la puedan ver los muchachos, pero que sea educativa.
Sí, que tenga alguna enseñanza.
Eso
mismo. Esa es la cosa.
No, se ve que estoy tratando con un pedagogo.
Sí, sí. No te preocupes. Óyeme, yo enseguida hago así y saco el dinero de la cajita y le digo a los niños, niños, hoy no hay clase, vámonos para el cine.
Qué caritativo es usted, qué buena persona. Venga acá, por una curiosidad, porque yo no me debo meter en el asunto suyo de
no, sí, es bueno para que la gente conozca la manera que trabaja el colegio mío, ¿no?
Bueno, por eso mismo quiero hacerle algunas preguntas fuera de este asunto, ¿me entiende?
Sí.
Venga acá, y el dinero ese que usted ha archivado, como me dijo, en la cajita esa,
sí,
¿alcanza para que entren todos los niños que usted tiene en el colegio al
no,
cine?
No, si no hace falta, chico, que alcance.
Que no, ¿por qué no hace falta?
Porque en el cine entro yo solo, chico.
¿Cómo que entra usted solo? ¿Y los niños?
Lo hago un mazo y lo dejo en el semáforo ese que hay afuera, el paquímetro eso. ¿Sí? Amarrado ahí los niños, ¿sí?
¿A qué?
Se quedan fuera esperando que yo salga del cine.
Hágame usted el favor. Entonces lo que usted tiene es una cooperativa para ir al cine a cuenta de los niños, ¿eh?
Hombre, claro. Digo, no, espérese, óigame. Los niños van al cine conmigo. Solo que ellos se quedan afuera, chicos.
¿Y ven la película?
No la ven, pero cuando yo salgo les cuento la película a lo que se han portado bien durante toda la semana, ¿comprende?
¿Y eso es una cooperativa? Eso es una estafa, compadre.
¿Cómo que es una estafa?
Claro.
¿Pero Serapio Silva?
¿Qué? ¿También va con usted Serapio Silva?
No, digo yo que...
¿Será sí, posible?
Sí, que usted, que es una persona mayor, señora, se ponga a decir lo mismo que dicen los niños.
Ah, pero los niños dicen que es una estafa.
Ah, chico, a cada rato tengo que castigar a dos o tres de ellos por decirme eso ahí.
Venga,
gritado.
¿Qué castigo les pone usted a los niños?
Yo lo dejo sin merienda. El castigo que yo prefiero es quitarle la merienda que le dan en su casa.
¿Y por qué prefiere usted ese castigo?
Hombre, porque algo tengo que merendar yo, chico, ¿no?
Ay, Tres Patines, con usted no se puede. Lo suyo es algo serio.
Y mira, ahora tengo poca gente, tengo 22 velocípedos, ustedes me quedan.
¿También le compró velocípedos a los niños?
No, 22 velocípedos.
¿Discípulo?
Sí.
¿Usted le dice a los niños velocípedos?
No, es la frase, ¿no?
Bueno, mire, ¿y cómo andaba usted con esos niños? ¿Y los colegios ahora no están en vacaciones?
No, sí, pero yo no doy vacaciones, porque a los niños no se les debe dejar nunca sin el pan de la enseñanza, chico.
¿Y usted no los deja sin el pan de la merienda?
Bueno, es otra clase de pan, señora, porque trae cake, trae galletica y bobería de esa. Y aparte de eso, en mi colegio no se pueden dar vacaciones. Porque si doy vacaciones, ¿qué hago yo con la cooperativa de los niños, chico?
Dele vacaciones a la cooperativa también.
¿Y cómo voy al cine entonces?
Alright, vamos a dejar eso así. Continúe Rudecindo. ¿Qué pasó en esa guagua?
Bueno, porque Tres Patines subió a la guagua con los 22 muchachos. De manera que tenía que pagarme 23 pasajes o darme 23 transferencias, ¿no es así?
En efecto.
Bueno, pues Tres Patines no me dio más que una.
¿Una nada más?
Nada más, doctor. Yo, naturalmente, le llamé la atención como era mi deber. Uh-huh. Pero él, con un lenguaje y unos modales de los más impropios, me dijo que no tenía que darme más nada y que con esa transferencia tenían derecho a viajar todos.
Porque eso fue lo que me dijo a mí la señora esta, chico.
¿Yo?
Sí, señora, usted misma. No se me venga haciendo ahora la vaca loca.
¿Vaca de qué? ¿Protesto de eso, señor juez?
Aceptada la protesta. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, secretario.
¿Y eso por qué, chico?
Por decirle vaca a Inés María.
Yo dije vaca loca, que es una frase corriente.
No, señor, la frase corriente es chiva loca.
Entonces yo lo que hice fue cambiar la vaca por la chiva.
Sí, señor. Y explíqueme inmediatamente por qué trató usted de darle esa brava, Rudecindo.
Pero si no era brava ninguna, señor juez.
¿Qué cosa, hombre? ¿No era brava y quería usted darme una transferencia nada más por 23 personas?
Sí, pero la culpa de eso la tuvo Inés María, chico.
Eso no es verdad, señor juez.
Sí, es verdad, señora. Le voy a dar otro cocotazo.
¿Cómo le va a dar aquí?
¿No fue esta y el que ya le metió?
No, señor, continúe declarando.
Porque yo primero monté su guagua y pagué un paisaje por cara muchacho.
¿Qué paisaje? ¿Un pasaje?
Sí, pasaje por cara muchacho. ¿No fue así?
Bueno, eso sí.
A ver. Tres Patines tomó primero una ruta 26, ¿no es eso?
Sí, señor. Subió a la guagua mía en línea y 12.
Ajá.
Y se apeó en el cementerio.
Sí.
¿Y yo no le pedí transferencia para todo el mundo cuando estábamos llegando al cementerio?
No, señor. Usted me pidió una sola transferencia porque no me dio nada más que 2 centavos.
Porque usted me dijo que esa transferencia servía para todos.
¿Pero cómo le iba a decir eso, Inés María, compadre? Usted está loco.
No estoy loco, chico. Cuando estábamos llegando al
cementerio... Cuando estábamos llegando al cementerio.
¿Tú iba a la guagua?
No, señor, que se dice así.
Sí. Cuando estábamos llegando al cementerio, yo la llamé y le dije... Oiga, joven guagüera, elegante y simpática, denme transferencia para 23.
Como usted le pidió transferencia para 23.
Sí. Entonces la señora Inés María me dio una transferencia nada más. Yo al ver eso le pregunté, ¿qué me da usted aquí, señorita? Entonces ella me contestó, una transferencia para 23. Entonces yo, para estar bien seguro, oye esto, aclaré. ¿Usted me garantiza que esta transferencia sirve para 23? Y la señora esta me dijo, sí, señor, sirve para 23. Cuando subo con todos los muchachos a la guagua de Rudecindo, Rudecindo me sale con que no servía para 23, sino para uno nada más.
Pero usted me preguntó si esa transferencia servía para 23 pasajeros.
Claro que sí, los 23, los 22 niños y yo somos 23.
Pues yo creí que usted me preguntaba si servía para la calle 23.
¿Y qué culpa tengo yo de que usted me entendiera mal? Yo pensé que era una transferencia especial para 23 personas.
¿Pero cómo va a haber transferencias especiales para 23 personas, Tres Patines?
Bueno, chicos, a mí me extrañó eso también, pero pensé, yo dije, debe ser algún invento nuevo de Facundo Pomar, que ha puesto la guagua a esa condición.
¿Con qué un invento nuevo de Facundo Pomar? Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Tres Patines es un hecho verídico y demostrado que cuando está equivocado siempre lo está en su provecho. Y como eso es evidente, lo condeno en mi sentencia a pagar la transferencia y los 2 kilos del puente.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, ¿qué tal? Yo creo que nadie que haya visto la película La Lista de Schindler puede haberla olvidado. No solo porque se trata de una película extraordinaria, sino porque la historia que se cuenta en ella es aún más extraordinaria que la película. La película se estrenó en 1993 y cuenta, como muchos de ustedes se recordarán, la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó las vidas de 1 millar de judíos polacos durante el Holocausto. Pero Schindler, hay que decirlo, para que el ser humano no se sienta tan solo, no fue el único que se atrevió a amparar a miles de judíos, de ampararlos y salvarlos de una muerte segura. El próximo sábado 15 de febrero, se conmemoran 110 años del nacimiento de Irena Sendler, una enfermera polaca nacida en Varsovia que salvó las vidas de más de 2.500 niños judíos del gueto de su ciudad natal, Varsovia, y que falleció en el año 2008, allí mismo, a los 98 años de edad. Durante la ocupación nazi, dicen los diarios, Irena Sendler coordinaba los programas municipales de asistencia a los niños judíos del gueto de Varsovia y mantenía contactos secretos con el movimiento de resistencia. Tenía todos los papeles necesarios para entrar libremente en el gueto y aprovechó esos papeles para salvar de una muerte inminente a casi 2.500 niños judíos. Niños que esta mujer entregó a familias polacas. Irena llevaba la cuenta de estos niños para que una vez terminada la guerra pudieran reunificarse con sus familias. ¿Qué les parece? Como resultado de aquella actividad, Irena fue condenada a muerte, pero sus compañeros de la resistencia lograron liberarla y la mantuvieron escondida hasta que terminó la ocupación. Irena Sendler comenzó a sacar a los niños del gueto en ambulancias, como si fueran víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo tipo de subterfugios para esconderlos. Los escondía en sacos, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías, bolsas de patatas, ataúdes. En sus manos, cualquier cosa se transformaba en una vía de escape. Entre los miles de niños y bebés rescatados, dice una enciclopedia, estuvo Elzbieta Fikovska. Tenía 5 meses, solo 5 meses, cuando una colaboradora de Sendler le suministró un narcótico y la colocó en una caja de madera con agujeros para que entrara el aire. La niña fue sacada del gueto junto con un cargamento de ladrillos en un vagón tirado por un caballo en julio de 1942. La madre de Elzbieta, esta niña, escondió una cuchara de plata entre las ropas de su bebé. La cuchara llevaba grabado su apodo, el Sunia, el apodo de la niña y la fecha de su nacimiento, 5 de enero de 1942. Elzbieta fue criada por la ayudante de Sendler, Stanislava Busoldova, una viuda católica. Durante meses, la madre de Elzbieta, esa niña, llamó por teléfono para escuchar los balbuceos de su hija. Años después, muertos ya sus padres, la joven Elzbieta fue conocida con el apodo de la niña de la cuchara de plata. ¡Qué hermoso, ¿verdad? En el año 2006, el presidente de Polonia y el primer ministro de Israel promovieron a Irena Sendler como candidata al Premio Nobel de la Paz. No se lo concedieron. Bueno, ni importa, ni importa. La mayor satisfacción a la que podía aspirar esta mujer admirable era la de haber actuado con fidelidad a sí misma y haber honrado con su conducta a la especie humana.
Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de aserrín.
Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón.
Amigos, es el grupo Los Solecitos interpretando La Muñeca Fea de Gabilondo Soler, Cricri. Hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Yo ahora vamos a dar un pequeño recorrido por la radio de la Cuba republicana. Entre los más populares programas de la radio cubana estaba La Novela del Aire. Era una radionovela que se ofrecía diariamente a las 8 de la noche y que capturaba la atención del gran público. Escritas generalmente por Caridad Bravo Adams, Armando Couto o Felipe Cañé, y siempre protagonizada por parejas románticas que despertaban grandes simpatías, entre ellos la más popular María Valero y Ernesto Galindo. En aquellas radionovelas era importante el papel del narrador, algo que creó Félix B. Cañé. El narrador iba guiando al oyente por los vericuetos de la trama. Juan José Castellanos era el narrador impecable de La Novela del Aire. Ábrense las páginas sonoras de La Novela del Aire para hacer vivir a ustedes la emoción y el romance de un nuevo capítulo. Eso decía Castellanos al iniciarse la transmisión. El cuadro de actores de este programa siempre fue de primera categoría, así como los directores y técnicos, los que producían los efectos del sonido, muy importante en aquella época en un programa radial. También estaba el popular Rincón Criollo. Este era un programa radial que se transmitía a las 12 del mediodía por CMQ, desde sus originales estudios de Monte y Prado. El programa era de sátira política y lo patrocinaban los cigarrillos Regalías El Cuño, y la introducción decía: llegó la hora de encender un Regalías El Cuño y asomarnos a ese gran balcón de la popularidad que se llama Rincón Criollo. Rincón del campo cubano, siempre comentado y nunca comprendido. Lo escribe Rodríguez Díaz, lo dirige y protagoniza Medrano y se inicia con las décimas de clavelito. Medrano interpretaba a don Hilario, que era un viejo guajiro que no toleraba las injusticias y criticaba actos del gobierno. Cuando se enfurecía, cogía un guayabo en la mano para que los bribones, entre ellos su empleado Pitirre, tuvieran que coger la guardarraya. Clavelito también saludaba a todos los visitantes presentes en el estudio, haciendo mención del pueblo o ciudad de donde procedían. Y algún día, cuando Cuba sea libre y se reconstruya su historia, reaparecerán los archivos de tantos programas populares.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento que llevaba como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el rumbo.